Radio Educación presenta Con D de Diabetes.
Atracones de comida y diabetes. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión de el programa Con D de Diabetes, la cita que tenemos todos los viernes a las 12 del día. Mi compañera María Eugenia Pulido, que en esta ocasión se encuentra en oficios de la profesión radiofónica, va a estar ausente en esta ocasión, pero les acompaña Gisela Ayala como todos los viernes para hablar del tema atracones de comida y diabetes, que seguramente va a causar mucho interés entre nuestros radioescuchas, porque es un desorden de alimentación que se presenta continuamente en la población mexicana, según me contaban nuestras especialistas invitadas, y además es un desorden del cual se habla muy poco, se conoce poco, y obviamente si se conoce poco, pues las recomendaciones con las que podemos contar también son mínimas. Entonces hoy vamos a hablar justamente de esa ansiedad por comer, qué pasa en una persona que no tiene diabetes, y sobre todo, qué pasa cuando yo vivo con diabetes, tengo que cuidar muchísimo mi alimentación y no lo estoy haciendo. Tengo aquí en la mesa a dos especialistas para hablarnos del tema. Le doy la bienvenida a la maestra Rosalía Castro. Ella es psicóloga en maestría en sensibilización educativa con orientación Gestalt. Y también la maestra Castro es coordinadora del Centro de Atención para Trastornos de Conducta Alimentaria Boca. Bienvenida, Rosalía.
Muchas gracias y gracias por la invitación a ti y a tu auditorio.
Y también está con nosotros la licenciada en nutrición, Daniela Cerón, que obviamente nos va a ofrecer recomendaciones, porque la comida puede ser nuestra gran aliada, pero nuestra gran enemiga también, ¿no, Daniela?
Claro que sí. Pues muchas gracias, Gisela. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
Gracias a ambas. Pues empecemos. ¿Por qué no definimos esto que nosotros hemos llamado atracones? ¿Qué son los atracones?
Bueno, atracón o trastorno por atracón o comer por atracón tiene que ver con que la persona coma descontroladamente, compulsivamente, grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo, y que esto tiene que ver que no hay conducta compensatoria. Esto quiere decir que no hace ejercicio, que no ayuna, que no toma laxantes, ¿sí? Tiene que ver con estas características y tiene que ver también con que la persona tiene sentimientos negativos en relación a la manera en que come. Es decir, se siente culpable después de comer de esta manera tan descontrolada. Uh-huh. Eso es lo que caracteriza principalmente.
Son estos episodios que hemos visto de comerte un pastel completo,
sí, sí,
y al término del pastel sentarte a llorar porque te comiste el pastel completo.
Tiene que ver con esto porque las personas prefieren tener este tipo de alimentos a la mano, que son alimentos hipercalóricos, uh-huh, dulces, harinosos, sí.
Papas.
Tiene que ver con esto.
Y tiene que ver, Daniela y Rosalía, tiene que ver con la ansiedad, con el estrés. ¿Qué es lo que detona que yo me siente acabarme una mega bolsa de papas sin parar? Porque yo sé que tengo un freno, pero no lo puedo accionar, no puedo detenerme. ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista psicológico, la persona que sufre un episodio similar a lo que es el atracón, no es que requiera terminarse el alimento, sino que realmente no logra, al momento de estar llevando a cabo el hecho, frenar el episodio compulsivo por la cuestión de que él no tiene control. Ajá. Los episodios de atracón generalmente van a estar acompañados de pérdida del control. Entonces, no es tanto el que me lo tengo que terminar, más bien ellos no miden y lo terminan porque no hay control, ajá, sobre el hecho, sobre la acción del comer.
No te puedes detener.
Exactamente.
Y también hay algo bien importante, Gisela. La ansiedad y la depresión acompañan muchísimo este tipo de trastorno por atracón. Ojalá que la gente que nos está escuchando sepa que hay sentimientos, hay estados de ánimo que acompañan este descontrol en la alimentación. Uh-huh. Que no nada más es comer por comer, es que obedece a un desenfreno emocional muchas veces, a un no poder parar de comer, como dice Daniela, y no poder tener el control y no poder tener un límite.
¿Por qué se prefieren los alimentos hipercalóricos, los alimentos muy salados, muy grasosos o muy dulces?
Básicamente hay dos razones importantes que yo mencionaría. La primera sería como por la parte psicológica. Si desde niños pues nos han enseñado que cuando estoy triste o cuando he hecho algo bueno me premian con algún caramelo o con algún alimento de este tipo, cuando sí. Pues yo sufro este tipo de episodios, lo que voy a buscar es consumir un alimento que me dé la misma sensación de bienestar. Entonces, esa es la parte psicológica. Ajá, la educación que probablemente desde niños nos dan. ¿Qué pasa cuando un niño llora? El papá automáticamente saca la paleta y dice, ten, claro. No llores, ¿no? Entonces, me reconforta y me causa una sensación de bienestar. Que al momento de estar desarrollando este episodio, pues, lo relaciono, ¿no? Lo correlaciono. Y la siguiente explicación sería que a nivel como nervioso, se estimulan ciertas sustancias que al momento de que yo consumo alimentos dulces, el azúcar, por ejemplo, me va a causar pues ciertos cambios a nivel neuronal que me van a dar una sensación de bienestar, reduce mi ansiedad, mi depresión, entonces me siento mejor, me siento más contento.
Entra este tema, Daniela Rosalía, de que el chocolate produce una sustancia que entonces claro. Me hace sentir mejor y si me como una caja de chocolates... Que además es, pero es, dura muy poco, ¿no? Estas sensaciones. Y después el peso, los niveles altos de glucosa, pues me hacen sentir muy mal. Es una satisfacción chiquita por una consecuencia bastante importante y peligrosa, ¿no?
Sí, sobre todo porque pasada esa curva, lo que la persona va a sentir es mucha ansiedad, mucha insatisfacción y va a tener alteraciones en el estado de ánimo por la necesidad de otra vez hacer una sustancia, de tener esa sustancia y se convierte en un círculo vicioso.
Cuéntenme una cosa. Ahorita que estamos esbozando el panorama de un atracón, ¿no? Incluso sí. Puedo yo misma decir, es que eso me pasa... me ha pasado la semana pasada, me pasó sí. La noche anterior, porque tuve que levantarme y tuve que hacer esto, tuve que comer y comer y comer hasta sentirme supuestamente mejor. ¿Cómo podemos identificar para mí, para que las identifique en mí o en uno de mis amigos, familiares? ¿Cuáles son los signos, síntomas de alerta?
Bueno, Una cuestión muy cotidiana y muy específica es, la persona se levanta, tiene un desayuno aparentemente normal, sí. ¿no? Y continúa con su vida cotidiana en el transcurso del día. Una persona que incurre en estos periodos de atracones es una persona que no se va a empezar, que va a tener una conducta y un comportamiento compulsivo a lo largo del día. Esto quiere decir que en vez de consumir, por ejemplo, 2,000 calorías, termina consumiendo hasta 7,000 calorías en un atracón. Tiene que ver con un periodo, con un momento en donde la persona parece que está en shock, parece que está en otro
lugar. Poseída por la comida.
Exactamente, diríamos disociada de su acto de comer con lo que está sintiendo y con lo que está ingiriendo. Entonces, esas son señales importantes. Ver que la persona no tiene un patrón de alimentación natural, normal.
Ahora, por ejemplo, en cuestión personal, ¿no? O sea, si yo quisiera saber si estoy padeciendo este tipo de trastorno, de problemática, generalmente, pues vamos a tener como periodos de comida muy abundante hasta que yo me sienta, muy lleno.
Ajá. Hasta que físicamente ya no puedas comer más, ¿no?
Exactamente. También me puedo dar cuenta que a lo mejor voy a preferir comer a escondidas o no con las personas que yo pueda conocer o con la familia, precisamente para poder llevar a cabo estos atracones. También, podríamos mencionar la cuestión de que después de que comemos nos sentimos como mal conmigo mismo.
Sí. Uh-huh.
Entonces, sí son como que síntomas como muy puntuales, decir, bueno, prefiero comer solo, cuando lo hago me lleno demasiado y entonces me siento mal. Son como que síntomas muy específicos para a lo mejor yo empezar a analizar mi conducta alimentaria.
Por ejemplo,
individual.
Que pudiéramos hacer una listita y palomear. Si me siento a la mesa a cualquier hora del día hasta hartarme de comida. Ese puede ser un...
Hasta tener una sensación de dolor abdominal.
Pero ya no me cabe más.
Exactamente, ya nada más.
Desagradablemente sí. Lleno.
Así es.
Desagradablemente lleno. Otra línea que pudiéramos ver si la palomeamos o no sería si me escondo para comer esta gran cantidad de comida.
Efectivamente.
Para comer estos alimentos. Otra línea que podríamos palomear, ¿qué sería? Si yo me siento mal después de esta comilona, si me siento culpable, independientemente de lo físico, sí. Si sé que he incurrido en una acción que me está haciendo daño.
Sobre claro. Todo la culpa. Esa sí. Es una señal muy clara. Hay un estado de somnolencia y después mucha culpa por haber incurrido en este rompimiento de este ciclo de restricción, compulsión y otra vez volver a empezar.
Hay ustedes, ahorita vamos a hablar, en un momento más hablaremos más del centro de orientación en el que ustedes trabajan, pero ustedes se dedican a trastornos de la alimentación.
Así es.
Y hay una serie, porque yo leía, cuando preparaba el guión, leía la serie de trastornos de la alimentación. Uno nada más piensa bulimia y anorexia, que claro. Son como los famosos. Pero hay una gran, un número importante.
Sí.
Es diferente el atracón o el comer compulsivamente de la bulimia, ¿verdad?
Sí.
Ustedes lo mencionaban al principio. ¿Cuáles serían las principales? Bueno, definamos. Sí. ¿Qué es bulimia? ¿Qué es anorexia? ¿Y cuáles son sus diferencias?
Sí, en la bulimia también hay periodos de atracón, de comida, pero sí se caracteriza por ser purgativa y no purgativa. Y la característica principal de bulimia es que hay vómito.
Okay.
Hay conductas compensatorias, que son laxantes, ayuno y ejercicio compulsivo. En el comer por atracón no hay esa conducta compensatoria.
En la bulimia comes muchísimo,
sí,
e intentas sacarlo.
Así es. En el trastorno por atracón no. Esa es una característica importante. En la bulimia se trata de preservar el bajo peso, ¿sí? En el trastorno por atracón simplemente tiene que ver con comer y comer para saciarse, pero no hay conducta compensatoria.
En el caso de la anorexia, definamos qué es la anorexia.
Ahora, bueno, puntualizando adelante. Otra cuestión a lo que dijo Rosalía, algo que creo que también es importante es que en una persona bulímica no precisamente puede presentar un peso alterado. O sea, podemos estar hablando de una persona con un peso normal, que aparentemente o físicamente se ve saludable. A diferencia de una persona que padezca el trastorno por atracón, no necesariamente va a ser obesa, pero el hecho de estar realizando una conducta de atracón sí nos va a llevar a la obesidad, exactamente, o al sobrepeso.
Uh-huh. Podríamos decir que es terrible generalizar, pero un poco para que el panorama quede más claro, podríamos decir que una de las causas también de obesidad y sobrepeso es el atracón.
Sí,
sí,
sí. Sí.
En algunas personas sí.
Sí.
Porque también es importante puntualizar que las personas que sufren de atracón, aunque se sientan llenas, continúan comiendo.
Uh-huh.
Entonces, sí es un punto importante, ajá, a diferencia a lo mejor de un bulímico, que sí tiene periodos de restricción y cuando sucede el atracón, bueno, pues come lo que pueda, pero puede tener periodos de restricción.
Uh-huh. Entendido. Ahora, díganme otra cosa, ya hablamos un poco de la ansiedad, de la depresión. Hablemos de las causas de estos atracones. ¿Qué lleva a una persona? ¿Es algo que ya lo traes desde chiquito y en algún momento detona?
Es una pregunta bien importante para poder entender un poquito más como el panorama de dónde se gesta. Es multifactorial, tiene aspectos personales, individuales, tiene aspectos familiares, que tiene que ver en qué familia naciste, si hay depresión, si hay adicciones, si hay adicción a algún tipo de sustancia, si en algún familiar comporta algún trastorno de la personalidad, tiene muchísimo que ver. Y también el factor social. La presión por la delgadez es una presión muy fuerte, el bullying ahora por estar gordo, ¿no? Esta discriminación que hay, todos estos factores están presentes.
Vamos a hacer una breve pausa para escuchar información que también está dedicada a cuidar la salud, a preservar la salud en las personas que vivimos con diabetes. Y después de escuchar esta información, regresamos porque estamos hablando de trastorno de comida y diabetes. El teléfono a su disposición, seguramente tiene usted muchas dudas al respecto, quiere compartir experiencias con nosotros, llámenos al 41-55-1060. Estamos esperando sus llamadas, sus preguntas y sus comentarios.
El sitio web Elite Médica informa. La insuficiencia renal ocurre cuando nuestros riñones no son capaces de filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente. Este padecimiento se divide en dos categorías, la insuficiencia renal aguda y la crónica. La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida súbita de la función que realizan nuestros riñones, ocasionando una reducción brusca en la velocidad de filtrado glomerular, que provoca retención de productos residuales nitrogenados y no nitrogenados. Los síntomas son bastante numerosos. Entre los más comunes están tendencia a la formación de hematomas, falta de apetito, disminución en la sensibilidad, en particular de las manos y los pies, náuseas o vómitos, mal aliento, fatiga, dolor de costado, temblor en la mano, hipertensión arterial, hemorragia nasal, hipo persistente, movimientos letárgicos y lentos, hinchazón generalizada debida a la retención de líquidos. Por su parte, la insuficiencia renal crónica sucede cuando la función renal se va haciendo más lenta, lesionando los riñones de manera gradual hasta llevarlos a la incapacidad, motivo por el que este órgano deja de realizar su trabajo. Debido a que este proceso es progresivo y lento, sus manifestaciones son menos agresivas, pero es importante señalar que en conjunto los síntomas son muy claros. Entre los más frecuentes podemos encontrar fatiga, hipo frecuente, sensación de malestar general, picazón generalizada, prurito, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de peso involuntaria.
Seguimos en Conde de Diabetes, estamos hablando hoy de atracones de comida y diabetes, y pues el tema está candente en esta mesa. Estamos hablando, Rosalía, de las causas, ya nos esbozabas el panorama general. La familia tiene mucho que ver con esto.
Muchísimo. Los primeros patrones de alimentación, las pautas de cómo va a ser la alimentación en la vida adulta y cómo nos vamos a relacionar, tienen que ver mucho con qué aprendí los hábitos en la familia. Los factores que pueden predisponer a un trastorno de la alimentación, en este caso, un trastorno para atracón, tiene que ver con eso. Las crisis, cómo se sortea el conflicto, cómo se habla entre los miembros o no se habla de las emociones, tiene que ver muchísimo con lo que puede derivar en un trastorno de la alimentación.
Y lo que decía también Daniela, ¿no? Si desde chiquito me compensan, me dan un dulce cuando yo necesito un abrazo.
Exactamente.
¿Eso me va formando de esa manera?
Exactamente, y si a lo largo de la, bueno, de nuestra vida nos enfrentamos a diversas situaciones que involucran la parte emocional y no la sé manejar, generalmente voy a buscar compensar con la alimentación.
Ahora, el tema este de la autoimagen, pues estamos bombardeados porque tú vas en la calle y ves 80% de la población con obesidad o con sobrepeso. Sin embargo, en las campañas publicitarias, las chavas y los chavos tienen pesos muy bajos, algunos, ¿no? Algunos están preciosos, pero algunos tienen pesos bajísimos. ¿Cómo yo enfrento eso? Un ciudadano normal, ¿puedo tener este tema ¿puede esto ayudarme a desarrollar desórdenes de la alimentación?
Por supuesto.
¿Esta imagen todo el día?
Por supuesto, porque el bombardeo lo que va generando es una presión fundamental, en que va a generar incluso hasta una distorsión. Si vamos a un almacén donde las tallas cada vez son más chicas, eso va a generar mucho conflicto, porque el cuerpo
no
se adapta a lo que está viendo en esa talla. Entonces tienes que hacer ajustes y lo primero que piensas, ¿qué es? No es que la talla esté equivocada, yo estoy gorda.
Sí.
Y ahí empieza este circuito del que hemos estado hablando para empezar a tener como esta distorsión, esta insatisfacción, porque todo empieza con una insatisfacción y una frustración del cuerpo que tenemos, de la talla, y que queremos tener un ideal que no está aquí, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra conformación física tiene que ver con nuestra cultura, con cómo somos, con cómo nos relacionamos, con cómo comemos también.
Nuestra relación con la comida. Así
es. Exactamente. Algo que también es bien importante, aunado a lo que dijo Rosalía, es nosotros hablamos mucho en función de el peso ideal o la imagen ideal. Yo determiné el ideal en función de qué.
Claro.
¿No? Entonces sí es bien importante el que pues empecemos a hacer énfasis en cada cuerpo es diferente, cada persona va a necesitar, ahora sí que calorías diferentes, requerimientos nutricionales diferentes, y también es importante ver las complexiones. Entonces, claro que nos predispone a desarrollar no nada más un trastorno como es anorexia y bulimia, sino de este tipo como es el atracón, que se encuentra dentro de los TANEs, que más adelante los vamos a hablar,
sí,
pero que sí es bien importante porque pues puede detonarnos, ¿no?, alguna de estas enfermedades. Entonces, sí puntualizar que cada persona es de manera individual y necesitamos una alimentación personal. Entonces, la dieta que le funciona a la vecina no me va a funcionar a mí porque somos personas distintas.
Y lo que en este programa siempre repetimos, no las dietas, porque la dieta es lo que yo como todo el día, pero la dieta entendida como la de las revistas es un error, porque yo debo aprender a comer. Esta vida es un buffet y tengo que comer lo que tengo a disposición, pero también cuidando las cantidades. Tengo que ser sabio, ¿no?, en las elecciones de mi alimento. Pero cuéntenme algo. ¿Estamos hablando de una adicción por la comida?
Si hablamos en términos de que es un comer de manera compulsiva, sin control,
ajá,
sí, estamos muy cerca. Y también si estamos hablando de que tenemos preferencia por determinado tipo de alimentos, en ese sentido podemos hablar que la personalidad adictiva tiene que ver con que como de esta manera para sentirme tranquila, contenta, acompañada, todos los significados que yo le voy a poner a la comida ya tiene que ver entonces con mi manera de relacionarme con ella y puede ser de una manera adictiva o compulsiva.
Además que también, como lo dijimos, influye mucho el tipo de alimento, que sí me va a ocasionar una adicción. Uh-huh. Por supuesto que los azúcares y las harinas refinadas me van a ocasionar una adicción. Generalmente la persona que sufre de un atracón no se atraca de verdura, ¿verdad?
O de
fruta, ¿no? O de, ajá, zanahorias. Entonces sí depende mucho del alimento y sí nos va a estar generando una adicción que va a ir acompañada de la personalidad y la cuestión psicológica característica de la adicción.
Ahora, vamos como a ir empezando con las recomendaciones. Empecemos con ellas. Yo estoy notando con la plática que estamos teniendo en este momento que por ahí tengo un problema, que sí, de pronto tengo atracones de comida, que puede ser incluso cada vez más, que lo estoy presentando con mayor frecuencia. ¿Qué puedo hacer? Ya identifiqué que sí tengo un problema con la comida, con mis elecciones y con la cantidad de alimento. ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago?
Bueno, esto está clasificado, este trastorno por atracón, está clasificado dentro de un manual estadístico y diagnóstico como una enfermedad dentro de lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. El trastorno por atracón está clasificado en los TANEs, trastorno de la alimentación no especificado, tipo 6.
Ah, son los TANEs que mencionaba Daniel hace rato, son, sí, trastornos de la alimentación no especificados.
Así es, y dentro de esos está el trastorno por atracón, que todavía en el DSM-5 que va a salir, va a quedar en otra categoría.
El pero DSM-5 ahorita está, es el libro de los psicólogos para ver cómo está la cosa.
Es un manual psiquiátrico, okay, y que ya estará por publicarse en un par de años. Pero bueno, sí es una clasificación diagnóstica, sí es una enfermedad, sí es un padecimiento que tiene características específicas, y si se cubren estas características, como hablábamos, si son, la persona incurre en estos atracones 3 veces por semana en una frecuencia de 3 meses, ya se puede hablar de un diagnóstico.
Uh-huh. Ya tengo el diagnóstico. Gisela, diagnosticada con trastorno por atracón. Uh-huh. ¿Qué hago? ¿Quién le diagnostica primero? ¿Quién hace ese diagnóstico? ¿Quién me lo dice? ¿Un psicólogo, un psiquiatra?
Puede ser un psiquiatra, un psicólogo, un médico, ajá, hasta un terapeuta especializado en trastornos de la alimentación que maneje este manual diagnóstico, sí.
Correcto.
Sí.
¿Y qué posibilidades tengo? Es porque una de las primeras preguntas que salta cuando hablamos de enfermedades es, ¿se cura?
Yo digo que la prevención aquí va a ser una palabra clave.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la prevención tiene que ver con esto que dijiste, las primeras señales son señales de alerta, focos verdes, uh-huh, que no sean focos rojos, porque entonces ya estamos hablando, uh-huh, exactamente de que ya la enfermedad ya está presente,
uh-huh,
ya se está desarrollando en la persona. Entonces, lo que hay que hacer es programas de prevención, detectar la calidad de vida de la persona, sus niveles de estrés, sus niveles, cómo está manejando sus emociones, sus relaciones interpersonales, y su relación con la comida. Uh-huh. Esas son como señales bien obvias y bien específicas.
Además de que es bien importante puntualizar el hecho que la persona que lo diagnostique, sea el médico, sea el psiquiatra, sea el nutriólogo, sea el psicólogo, sea quien sea o el médico, tenga la capacidad de darle a conocer al paciente que necesita un tratamiento integral. Ajá, donde no nada más se va a involucrar o la parte psicológica o la parte nutricia o la parte médica, puesto que no se puede dar el tratamiento de manera individual.
Claro, uh-huh. Nos referimos de manera individual de solo una cosa, tiene que tener alimentación, tiene que tener orientación del médico y el apoyo psicológico. Esos tres elementos son básicos.
Efectivamente.
En su experiencia, en el centro que ustedes, del cual, uh-huh, forman parte, en su experiencia, ¿cómo le va a los pacientes que van por trastorno, por atracón y acuden al centro donde están ustedes? ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son los principales retos?
Bueno, el principal reto es que se queden. El principal reto es que se sensibilicen a que sí tienen un problema, a que hay un problema que no han podido manejar solos, que es un problema que y se ha convertido en un problema porque ya se hizo un modo de relacionarse como un estilo de vida. Entonces, cuando llegan a Boca, lo que nosotros intentamos es clarificar cuál es el objetivo y en qué etapa del cambio se encuentran. Si de verdad están motivados o no están motivados para el cambio, nosotros sí creemos que a través de una entrevista podemos determinar que la persona no tiene tanta conciencia de lo que le pasa. Uh-huh. Entonces, crear la conciencia de que su manera de comer le está involucrando con problemas en su vida personal, social, familiar.
Boca es nada más y nada menos que el Centro de Atención para Trastornos de Conducta Así Alimentaria, uh-huh, y Boca es el nombre de cariño.
Sí, ¿no? Boca es B de bulimia, O de obesidad, CC de comer compulsivo y A de anorexia. Y todo esto tiene un significado porque Boca quiere decir que el trastorno y como nosotros aprendimos a sobrevivir, empezamos a alimentarnos por la boca. Entonces, ajá, tiene un significado también psicológico y tiene un significado relacional con lo que hacemos con la comida. Ahora, quien llega a Boca, lo que hemos visto es que lo que ha funcionado es la terapia grupal, porque es el momento en donde la persona siente que no está sola y se logra identificar con otros que están padeciendo lo mismo que ella y que no ha podido hablar en otro contexto.
Pero dime, en este tema de terapias grupales, porque también en la educación en diabetes funcionan muy bien, ¿no? El compartir experiencias, en aprender de los otros, en sentir que no estás solo. Pero en este caso, ¿compartes experiencias con alguien que está viviendo las mismas adicciones contigo y que no está logrando salir? ¿O cómo se hacen las dinámicas?
Sí, tenemos un programa en donde es un programa interdisciplinario, donde interviene la nutrióloga, donde interviene un coach, donde interviene un entrenador físico, donde está la parte médica y donde está la parte psicológica, todo integrado en un proceso de grupo.
Ajá.
En donde la persona va dándose cuenta y movilizándose para el cambio.
Y nuevamente les pregunto, uh-huh, dependerá de la motivación. Ustedes me dicen que los resultados dependen qué tan motivado esté, qué tanto empiezo a aprender sobre cómo. ¿Puedo yo reaprender este tema de alimentarme, porque lo que yo antes pensaba que era alimentarse saludablemente, resulta que te crees que no. ¿Puedo yo reaprenderlo, Daniela?
Claro que sí, la respuesta es sí. Como lo mencionó Rosalía, lo primero que se hace es se sensibiliza al paciente o a la persona que acude. ¿Por qué? Porque entonces él empieza a crear una conciencia de necesitar cambiar su manera de alimentación. Se trabaja mucho con la parte de que la palabra dieta no significa restricción.
Sí. Ajá.
La palabra dieta va a hacer énfasis al régimen de alimentación que yo lleve día a día. Trabajamos mucho con lo real, que es el plato del bien comer, que es una alimentación adecuada y balanceada. Obviamente ya ahí los tratamientos son personalizados, eso también creo que es muy importante, sí, porque
con lo que te gusta y con
lo que te gusta
mano,
comer, ¿no? Efectivamente, no son menús que se autoimponen o que ya están previamente elaborados. Y bueno, además que durante el proyecto del grupo, del tratamiento, se les brinda desde la parte nutricional cursos, talleres, donde estamos trabajando esta modificación de hábitos principalmente. No es tanto del alimento, sino del hábito.
Ahora, hablemos de, aún vamos a ser más específicas, la relación de las personas que viven con diabetes con sus alimentos, porque aquí te estamos llegando a un tema bien interesante que hemos, a lo largo de estos 4 años de Conde de Diabetes, hemos profundizado, pero la persona con diabetes encuentra en la alimentación una restricción muchas veces, un obstáculo, un no lo puedo hacer. Las personas con diabetes y el atracón, ¿cómo se relaciona?
Bueno, aquí es algo importante que tú acabas de mencionar. Una persona con diabetes generalmente vive en restricción. Más bien la respuesta mía sería no. O sea, si la persona se acerca a un especialista en lo que es la alimentación, su alimentación puede seguir meramente normal. Ajá, sin restricción alguna. El problema es que la mayoría de las personas que vivimos con diabetes no cuidamos esa parte. Entonces, es definitivamente decir, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Entonces, ese es un punto importante. Una persona con diabetes puede tener una vida normal, una alimentación normal. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes y sufren de atracón?
Ajá.
Podemos tener dos casos. Hay personas que antes de realizar el atracón manejan periodos de ayuno fuertes. Esos periodos de ayuno lo único que nos van a ocasionar es que nuestra glucosa disminuya y tengamos inestabilidad en los picos de glucosa, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues vamos a tener lo que es sudoración, visión borrosa, hipoglucemia como tal. Ajá. O puede ser a la inversa. El que yo realice el atracón, pues obviamente estoy comiendo y consumiendo alimentos con demasiada cantidad de azúcar, harinas, etcétera, entonces me va a llevar a presentar en ese momento una hiperglucemia. O sea, se me va a elevar la glucosa en sangre.
Entonces, yo puedo utilizar el tema de hipoglucemia. Hipoglucemia, recordemos a los radioescuchas, son los niveles bajos de glucosa en sangre, glucosa o azúcar en sangre, se consideran por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Pero aquí el punto es, yo caigo en no comer en todo el día y luego cuando tengo hipoglucemia tengo como el pretexto perfecto para darme un atracón de comida porque estoy muy bajo de glucosa. ¿Se maneja así?
Efectivamente, puede ser por la parte emocional y psicológica, buscando como la sensación de compensar.
Uh-huh.
Aquí lo importante, y si nosotros manejamos un tratamiento nutricional, la idea sería estarle manejando alimentos al paciente de manera correcta para que no sienta esta ansiedad de necesito lo dulce o estoy en restricción alguna, entonces tengo la necesidad de darme un atracón. Entonces estaríamos tratando de evitar que sucedan los atracones y bueno, obviamente estar dando como efectos placebo, alimentos que nos ayuden a estimular un poquito la sensación de bienestar y de no presentar la angustia, sin que nos alteren los niveles de glucosa.
Lo que decía Rosalía, que es, tengo que prevenir, no me tengo que poner en las áreas de peligro, ¿no?
Efectivamente.
Tienes que agregar algo,
no,
¿verdad, Rosalía?
Es un poco esto, como dices, o sea, sí ver venir, que esto que está diciendo Dana también es muy importante, que si yo tengo periodos de ayuno prolongado, seguramente va a venir ese shot que le llamamos, o ese choque, ¿no? De pronto querer consumir algo, y otra vez empieza un ciclo que me va a llevar, vicioso, sí, que me va a llevar a la compulsión, seguido.
Ahora, en el tema de las personas con diabetes, hay mayores casos de depresión porque se vive con una condición que es incurable, que y que bien, si bien los mensajes que están alrededor, nuevamente los mensajes que recibimos, los mensajes sí. que son, es que te vas a morir, te van a amputar, etcétera. En este tipo de casos se puede vivir, y hay mucha gente que vive con diabetes, en ansiedad y angustia permanente. Eso puede ser también un detonante, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Qué podemos hacer? Digo, porque aquí estamos ya hablando de la relación entre lo que siento y lo que como, sí. etcétera. ¿Qué podemos hacer para eso?
Ay, es fundamental esta pregunta, Gisela. Yo creo que son dos cosas. Uno, el manejo del estrés, de la ansiedad. Y otro, que es muy importante, el manejo de las emociones. Hemos aprendido a controlar, a reprimir. Igual para más adelante... Te iba a comentar
adelante,
esto,
adelante.
Esto de las emociones, ¿qué tiene que ver? La alexitimia es un término que tiene que ver, que ojalá que lo empecemos a conocer, que tiene que ver con, como dice, ausencia de verbo, de léxico, de nombrar lo que me pasa, pero más que lo que me pasa, lo que siento, cómo me siento, aburrida, triste, enojada, frustrada. ¿Qué sentimiento está presente que no lo puedo manifestar y a todo le pongo hambre?
Ah,
eso es bien importante. Entonces, si yo me relaciono con la comida, con esta emoción que yo conozco, ¿no? Que es, bueno, voy a satisfacer mi hambre para calmarme, pero solo me quedo en eso, no voy a conocer qué está detonando el estado original de lo que me mueve a comer y, por supuesto, el atracón.
Y en este momento en el que hay muchos problemas económicos, estamos hablando de personas que vivimos con diabetes, que tenemos una condición que tenemos que estar cuidando de manera cotidiana y ser disciplinados, etcétera. Entonces, eso que tú comentas es sumamente interesante. Tengo muchas emociones que están como un carrusel.
Así es.
Y todas las voy derivando en hambre.
Así es.
Qué interesante. Así. Esto es uno de los temas que ustedes manejan en el sitio en internet, que ahorita vamos a hablar del centro en específico, que le llaman el comer emocional.
Así es. Que tiene que ver justamente con esto. Es comer, pero por todas las razones que no tienen que ver con el hambre fisiológica.
Y en su experiencia y en sus observaciones, dadas las estadísticas nacionales, el tema del comer emocional es un problema en México.
Sí, muy fuerte.
¿Sí? ¿Sabemos alguna estadística de atracones en el país?
Bueno,
porque como no se habla,
no,
pues probablemente
no
se cuenta.
Sí, mira, lo que se sabe es que a una consulta que acude una persona en nutrición para bajar de peso, de 10 personas, 4 padecen trastorno por atracón.
Interesante la plática esta tarde, atracones de comida y diabetes. Estamos con la maestra Rosalía Castro, psicóloga, y con la licenciada en nutrición Daniela Cerón. Sus llamadas, por favor, al 41-55-1060. Regresamos en un momento.
El sitio web Elite Médica señala: la insulina es una hormona fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, y aunque es bastante ignorada cuando no presentamos problemas con ella, en cuanto sufre alteraciones, pueden presentarse enfermedades como diabetes o hiperinsulinismo. La insulina tiene en el metabolismo los siguientes efectos. Promueve la glucosis, que es la forma en que se metaboliza la glucosa para que las células la aprovechen como energía. Favorece la síntesis de triglicéridos. También estimula la síntesis de ácidos grasos. Estimula la síntesis de proteínas. Pero, ¿cómo funciona la insulina? Podemos explicar sencillamente el funcionamiento de esta hormona mencionando la siguiente analogía. Las células son robots que mantienen todo tu cuerpo activo y sano. Su gasolina es la glucosa que usan como fuente principal de energía. La glucosa está en el ambiente, la sangre, de estas células, pero no es aprovechada si la insulina no permite que se aproveche. ¿Cómo? La insulina es la llave que abre la puerta a la glucosa para que las células la aprovechen. De esta forma, todos los robots de tu cuerpo trabajan de forma adecuada. ¿Y cuándo falla? Cuando la insulina que produce tu páncreas deja de tener la calidad adecuada o simplemente deja de producirse, es cuando se presenta la diabetes. También está otra condición de producir en exceso insulina. En este caso, se llama hiperinsulinismo, que generalmente termina convirtiéndose en diabetes. En caso de que deje de ser producida por el páncreas o que por su calidad ya no sea aprovechada de la mejor forma, es necesario aplicar insulina exógena al cuerpo como tratamiento para la diabetes. La insulina exógena es insulina creada en laboratorios, aunque anteriormente era extraída de animales como vacas, cerdos, caballos y algunos pescados. Esta era procesada para que no tuviera tantas impurezas y pudiera ser bien utilizada. Hoy en día, las insulinas son creadas por medio de ADN recombinante a través de tecnología genética. Las insulinas sintéticas o exógenas son producidas en una gran variedad para que puedan ser ocupadas como si fuera la insulina del cuerpo. Algunos ejemplos de ellas son insulinas de acción ultra rápida. Se usa en microinfusoras de insulina y justo antes de comer. Comienzan a actuar de 10 a 20 minutos después de la aplicación. Insulinas de acción rápida o regular. Actúan de 30 a 60 minutos después de su aplicación y permanecen activas entre 3 y 4 horas. Insulinas de acción intermedia o NPH. Comienza a actuar entre 1 y 3 horas después de su administración y permanece activa entre 16 y 24 horas. Insulinas de acción prolongada. Comienzan a actuar 2 horas después de su aplicación y su efecto dura hasta 24 horas. Como puedes ver, la insulina es vital para nuestra sobrevivencia. Cuídala teniendo hábitos de vida saludables. Y si ya vives con diabetes tipo 1 o 2, no dejes de aplicártela.
Y seguimos en Conde de Diabetes hablando de atracones y comida. Recuerden, tenemos todavía 20 minutos de plática y queremos escuchar sus comentarios, sus dudas, sus llamadas. Estamos con la maestra Rosalía Castro, psicóloga con maestría en sensibilización educativa con orientación gestal. Ahorita nos dices qué es eso, Rosalía. Sí. Y con la licenciada en nutrición Daniela Cerón. ¿Qué es la orientación gestal?
Mira, lo que pasa es que la palabra gestal no tiene mucha traducción, pero bueno, quiere decir configuración, tiene que ver con una terapia de la percepción, de cómo estamos, cómo percibimos los fenómenos, lo que nos rodea. Y bueno, esta maestría tiene que ver con una aproximación a la educación y una aproximación también a la psicoterapia.
Correcto. Ahora, coméntenme, ¿de dónde nace la idea de Boca, de este centro? ¿Y cuánto tiempo tienen? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen, por favor?
Sí, gracias. Bueno, Boca se instaura, se genera por un interés y por una necesidad de conjuntar nuestros servicios, nuestra vocación de trabajar en conjunto en este tema de los trastornos de la conducta alimentaria con temas de prevención, talleres, sensibilizar a la población y tratar los temas de obesidad, trastornos de la conducta alimentaria en general.
¿Cuánto tiempo tienen?
Tenemos funcionando en Coyoacán, tenemos 2 años, trabajando tenemos 16 años, cada área por su lado, pero hemos conjuntado nuestros esfuerzos y nuestro proyecto de hacerlo en común y tenemos este tiempo trabajando con programas, con grupo terapéutico, con talleres, con prevención.
No es necesario que yo ya esté presentando un trastorno de alimentación que acuda con ustedes.
Así es.
Es mejor ir antes.
Así es. A una consulta individual, una consulta de valoración, y ahí es donde vamos a determinar qué es lo que necesita esta persona.
¿Cuáles son los servicios que ofrecen? ¿Ofrecen psicología? ¿Ofrecen nutrición?
También tenemos un servicio de coach individual que puede una persona no querer un proceso terapéutico, pero sí lograr el objetivo de bajar de peso. Y entonces será acompañada por este profesional. Y también el médico que acompaña también, bueno, pues que valora y acompaña a la persona en este seguimiento fisiológico de, bueno, cómo está en su estado orgánico, nutricional, etcétera.
También es la parte del preparador físico, que se apoya mucho la parte de nutrición. O sea, tú ya comentabas, no es necesario que yo no presente diabetes, no. O sea, puede ser una persona que simplemente lo quiere hacer por salud, por estética, por, por gusto, y puede utilizar la parte nutricional, la parte de actividad física y médica.
Correcto. ¿Me podrían decir dónde están ubicadas la dirección? Sí.
Estamos en calle Jicotenca, 216, en Coyoacán, en la misma calle del mercado de Coyoacán. Los teléfonos son el 5913-9371 y el 5659-2608.
¿Podría repetir el primero, por favor?
Claro que sí, 5913-9371.
¿Es el centro de atención?
Para los trastornos de la conducta alimentaria, BOCA.
Correcto. Ahora, regresando al tema que nos ocupa hoy, estábamos hablando de atracones, hemos estado hablando de atracones a lo largo del día. Vamos con las recomendaciones. ¿Qué hago? Estoy presentando atracones, voy a ir con el psicólogo de mi clínica del IMSS, del ISSSTE, con mi licenciado en nutrición, etcétera, pero o voy a ir a BOCA o voy a ir a donde yo se me ocurra que voy a ir. Pero yo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo empezar el trabajo personal si estoy detectando que tengo un tema con la comida, un problema?
Yo creo que el primer paso es aceptarlo, reconocer que estoy teniendo ya un problema con la comida y acercarme a buscar la ayuda profesional de manera interdisciplinaria.
Y otra es esta necesidad también de que este estilo de vida está siendo insatisfactorio, está siendo frustrante, estoy empezando a tener problemas vinculados a mi relación con la comida, y esa sería como otra señal para buscar la ayuda.
Correcto. Pues empecemos con las llamadas. Nos llama Patricia Dávila, ella nos llama de Coyoacán. Después de desayunar, dejo pasar un poco de tiempo y me como una colación, pero después de un rato me da hambre. Consumo verduras libres. ¿Es correcto que yo haga esto entre comidas? A esto no se le puede llamar atracón. Muy bien las llamadas. Vamos a dejar claro.
Ok, efectivamente, a eso no se le puede llamar atracón. Ahí más bien yo lo que te sugeriría es si la alimentación que tú estás llevando ya fue supervisada por algún nutriólogo, sí es importante que le menciones la cuestión del apetito para que te modifiquen tu colación. A lo mejor te manden un poquito más de alimento, tu colación sea un poquito más abundante, sin que te pueda causar alguna inestabilidad a nivel alimentario.
Claro.
Eso no sería atracón. A lo mejor la colación es muy deficiente, entonces por eso nos da hambre. Lo que también yo siempre sugiero es que partan la colación o traten de distribuirla a lo largo de como que del mediodía. O sea, no es necesario que nos sentemos a decir, espérenme, voy a comer mi colación. O sea, podemos los 5 o 3 alimentos que nos brinden en la colación irlos distribuyendo precisamente para que no nos dé apetito.
Nuevamente, para que le quede muy claro a Patricia Dávila y a nuestro radio escuchas, atracón es cuando no puedo parar de comer y me siento mal por tanta comida que le metí a mi cuerpo.
Sí, sí, y en un periodo de tiempo que puede ser hasta 2 horas, constantemente, ¿sí? No parar de comer.
Correcto. Otra llamada, en este caso de Justino Villamil. Villamil, él nos habla de Cuauhtémoc. En las mañanas desayuno 2 huevos con aceite que tiene 3, 6 y 9. Que tiene omega. Un atole de avena, le pone 2 o 3 sobrecitos de Splenda y tortillas. No nos comentan si viven con diabetes. Mi comida es a las 2 o 3 de la tarde, alrededor de las 5 o 7 consumo aproximadamente 4 rebanadas de pan integral con queso. También hago mucho ejercicio en las mañanas. Nos pregunta, ¿hasta qué punto puedo seguir teniendo este tipo de alimentación?
Bueno, básicamente es una alimentación en donde nos falta incluir algunos grupos del plato. Casi no se escucha que consuma verduras.
Exacto.
Muy pocas frutas. Entonces sí sería muy importante que, bueno, si no tenemos un nutriólogo pues cercano que pudiera orientarlo, que trate de basarse en lo que es el plato del bien comer, en donde nosotros tenemos que incluir al menos 5 verduras y 5 frutas al día en cada tiempo de comida. Y además que tampoco menciona si realiza colaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que van a ser 3 tiempos fuertes, que es desayuno, comida y cena, y es inevitable el no realizar las colaciones. O sea, las debemos de realizar aunque no nos dé hambre.
Lo ideal es hacer 5 tiempos de comida, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones entre ellas.
Exactamente.
Y eso es lo ideal para todos, con o sin diabetes.
Con o sin diabetes.
Y en el caso de las personas que viven con diabetes, ahí sí tiene mucho que ver con cuánto pesas, cuánto mides, etcétera, el número de frutas que se recomiendan al día. Regularmente son 3, ¿no?
Depende mucho la persona. De la persona, o sea, podemos, ¿sabes?, incluso llegar hasta 5 o 6, depende mucho qué tan controlada esté la persona, uh-huh, y el tipo de fruta también, ajá, que estemos mandando. Hay frutas que tienen muchísimo más azúcar que otras, entonces sí es muy personal, pero de manera general, pues sí podemos oscilar entre 3 a 4 raciones por día.
Entonces aquí lo que le recomendaríamos a Justino Villamil es que amplíe el panorama de alimentos que está considerando, que haga colaciones. Porque también es muy importante, Daniela, Rosalía, estarán de acuerdo. Cuando yo vivo con diabetes, tengo que estar cuidando que esos ingresos de glucosa a mi cuerpo estén niveladitos. No puedo hacer un gran... meterle a mi cuerpo muchísima glucosa en un solo momento, porque eso obviamente que a la insulina, que es el problema que se tiene cuando se vive con diabetes, la producción de insulina, que la insulina haga su trabajo. No es lo mismo que trabaje de manera adecuada cada 3 horas, y luego cada 6 horas en comidas fuertes, a que lo haga todo el trabajo de un día en un solo momento, ¿no?
Efectivamente.
Ahora, nos hace otra llamada muy interesante Victoria Rojas. Ella nos habla de Villacuapa. ¿Cuando una persona tiene obesidad, es probable que tenga diabetes? Chicas.
Es sí y no. O sea, sí es un factor que nos puede determinar y detonar el desarrollo de una diabetes, pero influyen muchísimos más factores,
sí,
ajá,
claro,
la genética,
la herencia,
sí, el sedentarismo, el tabaquismo, entonces sí, o sea, puede ser un factor de riesgo que nos predisponga al desarrollo de la diabetes,
sí,
pero no es como, si estoy obesa seguramente voy a ser diabética, ¿no?
Pero sí tengo un gran riesgo, vale,
pero sí
pena.
Tengo gran riesgo.
Más del 50% del desarrollo de diabetes tipo 2 obedece a obesidad.
Exactamente.
Pero además el problema para la pregunta de Victoria Rojas es que no solamente es diabetes, ¿no?, lo que puede causar obesidad, hay otras muchas enfermedades.
Sí, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas con la circulación.
Las crónico-degenerativas.
Infartos.
Ciertos tipos de cáncer.
Estrés.
Exactamente.
Hipertensión.
Sí, sí.
Entonces debemos tener cuidado con el peso, sí, por cualquiera de las razones que nos gusten. Y también aquí lo importante es, yo ya estoy pensando en este tema de cómo empezar a comer saludablemente, ¿no? Cómo prevenir, porque le voy a hacer caso a Rosalía, voy a prevenir caer en este tipo de conductas compulsivas que sería un atracón. Y voy al súper. ¿Ustedes qué piensan? Este consejo de no compres cosas que son demasiado... No tengas la tentación, uh-huh, en tu casa. No compres papitas, no compres pasteles, no compres de estos alimentos hipercalóricos. Porque si los tienes en tu casa, es seguro, sí, que te los comen. ¿Qué opinas?
Yo creo que sería no tanto a la negación, ¿no? El no compres, no lo tengas. Uh-huh. O sea, es más bien modifiquemos el tipo de alimento. No es lo mismo que a lo mejor yo prefiera comprar una galleta muy chocolatosa a que a lo mejor elija una que tenga avena,
claro,
o que tenga algunas semillas.
Elecciones.
Que me puedan traer, sí, beneficios a la salud.
Uh-huh. Excelente. La señora Rojas nos vuelve a llamar. Por favor, expliquémosle qué es una colación. ¿Y qué alimentos se pueden considerar,
okay,
por favor?
Una colación es un tiempo de comida menos abundante que los fuertes, como es el desayuno, la comida y la cena. La colación va a estar presente entre comidas. Aproximadamente después del desayuno dejamos pasar de 2 a 3 horas como máximo para realizar lo que es una colación o un refrigerio. Uh-huh. Meramente podemos ocupar lo que son frutas y verduras y en algunas ocasiones algunos cereales de origen integral, como sean barras, panes de origen integral.
Es una comida chiquita que me ayuda a no llegar con tanta hambre a mis tiempos de comida, ¿no?
Que me ayuda a no llegar con tanta hambre, ¿por qué? Porque no le permito a mi glucosa descender demasiado.
Exacto.
Y que me genere demasiado apetito.
Nos pregunta Cuauhtémoc Hernández, no nos habla de Álvaro Obregón, ¿qué tan frecuente es el uso de laxantes después de un atracón?
Bueno, puede ser aquí que cuando ya estamos hablando del uso de laxantes, estamos hablando más de bulimia.
Más, sí, de bulimia. En atracón,
sí,
no pasa.
No, en atracón no.
Correcto. Y nos habla Lilia Guzmán. ¿Cuentan con talleres didácticos para adolescentes con la intención de concientizarlos en su alimentación? Muy buena,
sí,
pregunta.
Cuéntanos. Sí, contamos con un taller que se llama Nutrición Básica, en donde se les proporcionan las herramientas básicas y necesarias para conocer lo que es el plato, qué son las equivalencias, cómo debemos de alimentarnos, qué es una colación. Se les ayuda a manejar un plan personal y a que la persona, más que tener un régimen restrictivo o basado en calorías, que tenga una dieta correcta. Ese es nuestro objetivo. Es muy didáctico, es teórico-práctico. Entonces manejamos pláticas, pero además los ponemos a trabajar, a jugar, para reforzar todos los conocimientos. Y en la parte nutricional, eso sí se ofrece en niños, en adolescentes y adultos.
¿Y trabajan el aspecto psicológico también?
Sí, en adolescentes tenemos un taller de imagen corporal que trabajamos con los papás y con los adolescentes al mismo tiempo, el mismo taller.
Este tema de que yo me veo gorda, pero en realidad no.
O me siento insatisfecho como estoy en mi talla y en mi peso.
Tendremos que hacer otro programa de eso, Rosalía, porque es un tema básico.
Y que es un detonante a este tipo de...
A caer en estos trastornos. Para quien esté interesado en los cursos y en la atención, el Centro de Atención para los Trastornos de la Alimentación, los teléfonos, por favor, si los repetimos.
Sí, es el 5913-9371 y el 5659 2608, por favor, llámenos.
Las conclusiones, Daniela, Rosalía, ¿con qué dejamos al auditorio? Breves pensamientos.
Yo hacia el equilibrio en todos los sentidos, físico, emocional y social, y también el mejorar el estilo de vida, no que no nos gane el estrés.
Busquemos la salud integral para poder estar perfectamente bien a nivel emocional.
Y pues agradecemos la presencia de nuestras dos especialistas el día de hoy. Agradecemos a la maestra Rosalía Castro, psicóloga con maestría en sensibilización educativa con orientación Gestalt, coordinadora del Centro de Atención para Trastorno de la Conducta Alimentaria. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Y también a Daniela Cerón, licenciada en nutrición, también de Boca. Ambas excelentes sus comentarios. Muchas gracias. Esperamos tenerlas nuevamente por acá en programas. Todavía tenemos varios para este año, esperamos tenerlos en breve. Y nosotros los esperamos la próxima semana. Vamos a escuchar una cápsula informativa y en un momento regresamos.
El sitio web Elite Médica informa. Seguramente has visto que en algunas personas o hasta en ti comienzan a salir manchas negras en la piel, sobre todo en los pliegues de cuello, codos y parte baja del abdomen. Esta condición se presenta generalmente por razones metabólicas, hiperinsulinemia secundaria, consecuencia de la resistencia de las células para aprovechar la insulina. Por esta razón, se considera a la acantosis nigricans un síntoma de este padecimiento. Existen cuatro tipos de acantosis nigricans. El síndrome de Miescher, forma benigna y hereditaria, que está asociada con la obesidad, afectando a 2/3 de los adolescentes que superan el 200% de su peso ideal. Síndrome de Guguerot-Cardon, una forma benigna y posiblemente hereditaria, pero que se da en mujeres jóvenes. La pseudoacantosis nigricans, forma juvenil benigna, que se asocia a la obesidad y alteraciones endocrinas. Acantosis maligna, poco común, se forma en el adulto asociado con frecuencia a un tumor maligno interno, sobre todo del tubo digestivo. La acantosis nigricans es tratable en cuanto se identifiquen las causas que la produjeron, y si es por factores de obesidad, lo importante es comenzar a tener hábitos de vida saludables, con el fin de mejorar el aprovechamiento de insulina en el cuerpo.
Y ahora sí, estamos en la recta final de Conde de Diabetes, solamente para recomendarles un libro sobre estos trastornos de alimentación. Se llama Alicia en el País de las Quesadillas.
Alicia en el País de las Quesadillas, de Janet Jamui, así, H-M-U-I, y latina, y Editorial Panorama.
Hay que leer este tipo de cuestiones para prevenir trastornos de la alimentación y detectarlos a tiempo. A nosotros no nos queda más que agradecerle la atención este viernes. Participamos en la emisión de hoy Cuthberto Garcés, Alejandro Ramírez, Ignacio Casas, Janet Salvador, Olga Durón, Oscar Guerra y su servidora Gisela Ayala. La próxima semana tenemos de regreso a María Eugenia Pulido. Muchas gracias.
con D de Diabetes, una producción de Radio Educación.